Bienvenido a Soltero Informado. Informado. El podcast donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Soltero Informado, donde vamos a tocar un tema que creo que para mí es mi némesis. Hola David, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. A mí me consta, y para que los escuchas entiendan, Omar le ha oído a este tema de que comenzamos este podcast, pero hoy finalmente lo he convencido para que caiga.
Después de un gran debate y una pequeña reflexión pleca, llamada de atención, vamos a tocar el tema que detesto con todas las entrañas, la friendzone.
Yo te prometo una cosa, después de platicar, yo te prometo que no vas a odiarla tanto como cuando comenzamos.
Ok, no, pero es que mira, yo no es que odie la friendzone porque me hayan friendzoneado, sino porque, ¿por qué rayos siempre dicen lo voy a mandar a la friendzone, a la zona de amigos? Si tú no lo quieres, ¿para qué lo mandas para acá? O sea, ese siempre ha sido mi pensamiento. Siempre me ha dado cólera cuando mi amiga me dice, fíjate que alguien se me declaró y lo mandé a la zona del amigo. Y yo siempre me le quedo viendo y digo, ¿para qué quiero a esa persona que tú despreciaste, la quieres acá? O sea, no entiendo. Entonces, siempre ha sido mi debate.
Bueno, como siempre, en este podcast hagamos una cosa. Definamos friendzone. Quizás esa es una mejor forma de hacerlo. La zona del amigo, el lugar donde caen los soldados. Yo no sé, ¿verdad? Ahí,
un soldado ponle caído.
Ponle nombre, ¿verdad? Ponle nombre, soldado caído, sí. Pero definámosla primero. ¿Qué es friendzone para ti, Omar?
Fíjate que la friendzone para mí, en lo personal, siempre he considerado que es una palabra que no debería de existir como tal. O sea, es decir, antes lo conocíamos como te quiero como amigo, pero hasta ahí se llegaba la palabra. Pero de repente convirtieron la palabra friendzone como la prisión en donde no vas a poder escapar y te vas a quedar como amigo porque no me interesas de otra manera. Entonces, así siempre lo percibí, ¿verdad? Ahora, no sé qué tan verdad sea lo que me han vendido la idea. Sin embargo, es lo que mis amigos, amigas han hecho en mi mente esa palabra tan, tan repulsiva. Porque honestamente, te soy sincero, yo no sé por qué si los desprecian me los mandan a la zona donde estamos las personas que somos sus amigos reales. Si ellos no los quieren, ¿para qué los vamos a querer nosotros? Digo yo, ¿verdad?
Ok, esa es tu definición.
Sí.
Vamos a buscar un tribunal superior.
Es la prisión sin salida, la prisión sin salida del amigo que quiso hacer algo.
Es que mira, lo odias demasiado como para que sea algo que solamente... No sé, dejémoslo ahí.
Okay.
No voy a seguir escarbando donde quiero hacer llorar.
Lo que pasa es que mira, cuando tienes una buena amiga y sabes que es tu mejor amiga y de repente te manda a los despreciados, a donde tú estás cómodamente siendo su amigo, ¿te sentís despreciado tú? Porque te lo mandó a ti, ¿por qué? Eso es lo que siempre he dicho.
Pero no entiendo, o sea que para ti la friendzone tiene un cuidador.
O sea, si a veces me siento carcelero, o sea, porque yo me entero de todas las personas que son enviadas para acá, yo me los puedo, los conozco, quizás no de vista, pero de nombre y de palabra. Entonces, me siento como que si fuera el carcelero de todas las personas rechazadas. Entonces, como que, o sea, ¿qué hice yo para merecer esto?
A ver, una pregunta, ¿y esto sucede con todas tus amigas?
Pues fíjate que en realidad casi solo con dos. Creo que las otras son más discretas.
No sé. Vamos a discutirlo más adelante. Estamos en la definición, vamos a estar en la definición. Acudamos a un tribunal superior, ¿sí? Alguien que nos dé una definición, no sé, un poco más académica, así que vamos a Wikipedia.
Ah, ok.
Entonces sí, más académico, pero por lo menos te va a dar algo que reírte. En la cultura popular se conoce como zona de amigos o zona de amistad, que viene del anglicismo friendzone, a una relación interpersonal entre dos personas, donde una tiende a enamorarse y la otra no. Ok, estamos bien. Dice, una vez que la llamada zona de amistad se establece, es difícil ir más allá de ese punto, generando una situación de asimetría o desbalance, donde una persona se siente atraída romántica o sexualmente por la otra que no siente esa atracción. Puede existir una base neurobiológica para que estas relaciones se establezcan. Muy interesante. Qué
interesante.
Muy interesante.
Qué científico sonó, pero sigo viéndola como una celda.
Bien interesante. Yo solamente digo, ok, friendzone. Vamos a llamar a friendzone o a la zona del amigo. Tú la llamas una cárcel sin salida. Yo la llamo un buen lugar para establecer un plan.
Ok. A ver, convence.
Solo eso
convence.
Diré. Ok. Ok. La friendzone o la zona de amigos, a donde están tus verdaderos amigos, tú lo has dicho. Es que mira, en el mismo discurso que ahora tú me has dado algunas claves que son muy importantes para la persona que es mandada ahí. O sea, si a ti continuamente te mandan a la friendzone, tienes un lugar muy ventajoso porque estás con quiénes, con los amigos de verdad de esta persona. O sea, si tú quisieras conocer más a esta persona y saber si de verdad vale la pena seguir invirtiendo en ella, vas y hablas con sus amigos, vas y convives con sus amigos.
Yo no la recomiendo. ¿Sí? Yo no la recomiendo.
Yo sé, pero lo que pasa es que uno tiene que aprender a hacer limonada con los limones que le da la vida.
Eso sí.
Y yo te puedo decir una cosa, quizás no debería decirlo, pero voy a ponerlo de esta manera. Cuando te friendzonean o cuando te mandan a ese lugar, tienes dos opciones. Número uno, te rindes y te hundes junto con todos los cadáveres del Valle de los Muertos. Justamente como en El Señor de los Anillos. O decides tomar una posición un poco más proactiva. Te han dicho, es que sabes cómo funciona. Si alguien realmente te repugna, vamos a ser muy gráficos aquí. Si alguien realmente te repugna, no lo vas a mandar a la friendzone. Lo vas a rechazar y ya. ¿No te parece?
Sí.
Ok, número uno, si alguien realmente te repugna, de ninguna manera ni siquiera quieres que esté cerca tuyo. Entonces, ¿para qué lo vas a mandar a un lugar a donde están los verdaderos amigos? No. Ok, ahí ya tienes oportunidad número uno. La persona no te ha dicho no, nunca en la vida jamás. Simplemente te ha dicho, quiero que seamos amigos. ¿Qué quiere decir ser amigo de alguien? Y perdón si vas a oír a mi Boston Terrier roncando ahí al tras, pero no la puedo callar a esta hora de la noche. Pero, ¿qué va a suceder el día de mañana? Pues eso básicamente depende de ti y de la actitud que tomes. O sea, la friendzone creo yo que es una oportunidad en varias vías. Número uno, te da la oportunidad de conocer más a profundidad a esta persona. Hemos hablado en otros podcasts que a veces uno se hace ideas románticas, ilusorias, de personas que realmente no son así como nosotros nos la imaginamos, ¿verdad? Y de repente resulta que estás enamorado de una fantasía. Entonces la friendzone es un buen lugar para sacudirte la fantasía. O sea, si tú has idealizado a esta persona durante mucho tiempo y la has seguido y has tratado de ser lindo y de llamar su atención con ella, o de ella o de él, ¿verdad? Y él te manda a ese lugar, pues es un buen lugar para comenzar a preguntar. ¿Y vale la pena? O sea, eso es una buena pregunta. Y yo creo que esa pregunta se la puedes hacer a un amigo de verdad de ella o de él. ¿Vale la pena lo que estoy haciendo? Si ya la otra persona te dice, no, papito, ¿y qué estás haciendo? ¿Y para qué? Entonces lo que tenés ahí es simplemente reafirmando.
Saludos a...
que probablemente sí, te has salvado de un desastre. De un desastre. ¿Alguien te puede decir que sí por lástima?
Híjole, sí.
Claro que sí, estoy de acuerdo. Entonces, eso es un lugar feo para estar. No querés que nadie te vea porque sí, por lástima. Entonces, en un sentido, la friendzone es un lugar mucho más benigno que decirte que sí a la insistencia de tantos años, pero solamente porque le diste lástima. No inspiraste nada más que lástima. Es terrible estar ahí. O sea, no estás en el peor lugar, número uno. Estás en un buen lugar para conocer de verdad a esta persona y saber si no estás enamorado de una fantasía. número dos. Pero también, si lo que te das cuenta en tu investigación, en ser proactivo, no quedarte quieto, te das cuenta que esta persona realmente vale la pena, que justo o mejor de lo que te imaginabas, por cómo trata a sus amigos, por cómo es en confianza, otra vez, estás apartando el modo venta de la vista, porque lo que tienes, que cuando alguien te atrae, o sea, inmediatamente, instintivamente diría yo, no sabes qué es esto, pero es un impulso del ser humano, vendemos nuestros mejores atributos y escondemos nuestros peores defectos.
Cierto.
La friendzone es un buen lugar para ver los peores defectos de alguien y para ver si de verdad las grandes ventajas o las grandes, cómo decirte, cualidades que ya ha proyectado son de verdad o no. Pues es un buen lugar también para enterarte. O sea, friendzone no necesariamente es un lugar maligno, no es el fin del mundo, ni tampoco es el fin de la relación, que consta que estoy hablando muy maquiavélicamente, si tú quieres llamarlo así, pero usa tu cabeza. Quizás aquí voy a ir a un pasaje, bueno, a un libro completo de la Biblia, también okay. Ya lo hemos mencionado. Vete a Cantares. Cantares es un poema, vamos a decirlo claramente, un poema un poco erótico, de una relación entre un esposo y una esposa. Lo escribe Salomón, el hombre más sabio de la historia, ¿verdad? Obviamente, él lo escribe y es un poema de amor con una mujer. O sea, Salomón tuvo 1000 mujeres en la Biblia, hablando de alguien que no sabía que era Fenson, pero solamente una mujer logró despertar esta calidad de sentimiento en él. Mal por él, ¿verdad? Obviamente, pero nos regala algunos pensamientos que son clave para entender. Número 1, yo te pido que vayas, si tienes una concordancia electrónica, vete a Cantares y mira lo apasionado que habla el esposo de la esposa y la esposa del esposo. Es increíble la admiración que existe, es increíble la relación que se establece. Cuenta cuántas veces en Cantares aparece la palabra amigo o amiga. Y te vas a sorprender porque lo que tienes ahí es que ellos continuamente se llaman a sí mismos amigos, pero son esposos, sí, pero son amantes, sí. Pero no han dejado de ser amigos. O sea, lo que te quiero proponer es que en la economía de Dios, y hablando escrituralmente ahora sí, una relación de esposo y esposa, una pareja de verdad, comienza y tiene una base sólida de amistad. Una base sólida de amistad que les permite desarrollar otras cosas. Yo no sé si estás viendo por dónde va el pensamiento, pero si te mandan a la friendzone, es el mejor lugar para construir esta relación desde cero. Sin hipocresía, con un poco más de sinceridad de lo que lograría si desde el principio ustedes dos se hubieran gustado. Y te dejo otra tarea. Pues sí, si todavía estás dudando de si sí o si no, fíjate en lo siguiente. Yo quiero que vayas a hacer una investigación de campo hoy. Vete a preguntar a todas las parejas felizmente casadas que conozcas, que sean un ejemplo para ti. Vete a preguntar si alguna de estas dos, al esposo o a la esposa, alguna vez no les gustó su pareja al principio, y te vas a llevar una super sorpresa. Yo no sé cuántas veces lo he visto en matrimonios que hasta se caían mal. O sea, al principio era algo como, yo no sé cómo le dije que sí a esto un día, pero de repente pasó. Es decir, la friendzone no es una zona sin esperanza, no es una cárcel sin salida, es un lugar muy ventajoso para comenzar a proyectarse y a bajar los ánimos del sentimiento. Otra vez, hemos hablado largamente en este podcast que el amor no es un sentimiento. La Biblia lo define más bien como una decisión, a donde pones tu voluntad, a donde pones tus pensamientos, a donde pones tus sentimientos también, porque tiene parte, pero es todo, lo estás poniendo todo ahí, estás tomando la decisión de amar a alguien. En ese sentido, no hay nada en la friendzone que te impida que esa decisión se tome más en el futuro. Solamente lo que te están diciendo es, físicamente no me atraes, pero sinceramente, lo que parece y la parte física está muy sobrevaluada en nuestros días. Demasiado, diría yo. Hay muchas cosas más en el fondo. Y esas cosas del fondo te permiten también saber si esta persona por la que has sufrido tanto, realmente vale tu sufrimiento. Friendzone es, en un sentido, un buen lugar para estar. En segundo lugar, hablamos de decisiones, ¿verdad? En la friendzone le bajas al sentimiento. Si lo que te ha hecho llegar a declarártela a una persona que realmente no conoces, porque si la conocieras no te le declararías sabiendo que te va a tirar la friendzone.
Exacto. ¿Sí? A menos que seas masoquista y le guste, y le guste el sufrimiento, sentido, ¿verdad?
Sí, suele pasar. A veces puede pasar, sí. Pero digamos que las personas normales no lo harían sin antes conocer bien a esta persona. Entonces, probablemente lo que te ha hecho ir a parar a la friendzone es que te apuraste demasiado, guiado por un sentimiento, por un impulso, y realmente no conoces a la persona a quien te declaraste. Y segundo lugar, sabes, a veces me da una mezcla entre tristeza y risa. No sé si tal cosa existe, pero cuando yo veo algunos videos de soldados caídos, hombres que le dan un anillo a una persona que lo rechaza. Wow. ¿Cómo pasó eso? Entonces esa es la pregunta, ¿cómo llegas tú a creer que una persona es la persona con la que quieres pasar tu vida y ni siquiera estás seguro que te va a agarrar el anillo?
Es que eso es terrible.
¿No te parece extraño? No, lo hizo. Lo que a mí me da la impresión ahí es que es un impulso loco, sin sentido, sin pensarlo. Estás tirándote a los brazos de alguien que ni siquiera te aprecia lo suficiente como para decirte que sí. Entonces no conoces a esta persona. Yo creo que nadie en su sano juicio va a ir, se va a arrodillar y va a ofrecer un anillo si sabe que va a ser rechazado. Se les mira en la cara. Están ilusionados con algo que no existe. ¿Y de dónde viene ese enervamiento? De tus sentimientos. Yo quiero enseñarte un pasaje que es duro, pero la verdad es muy verdadero. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? O sea que si tu corazón te dice y lo siente y palpita, te puede estar engañando. Puedes estar enamorado de una persona que no existe, de una ilusión, o te puede estar llevando por un lugar a donde no es bueno. El corazón es traicionero. Uno no debe guiarse solamente por eso. Y yo creo, como te digo, que cuando veo estos videos, aquí vamos a alguien que no usa su cabeza.
Quiero preguntarte algo ahorita que estás mencionando la palabra corazón. Cuando estamos hablando de corazón, no es específicamente a qué emoción que te hace suspirar. Defíneme, por favor, qué significa corazón realmente.
De acuerdo. En la Biblia, este sentimiento que los occidentales llamamos es que el corazón me latía rápido. ¿Sí? Los orientales en la Biblia normalmente le llaman, cuando tú ves esta expresión en la Biblia, es: se conmovieron mis entrañas. O sea, lo que tú sientes en el corazón, los orientales lo sienten en el estómago. No, es un sentimiento profundo que te mueve adentro. ¿Sí? Entonces, no se refiere a esto cuando vemos en la Biblia la palabra corazón. Cuando vemos en la Biblia la palabra corazón, es el asiento, o sea, el lugar a donde convergen tus sentimientos, porque están involucrados, tus pensamientos y tu voluntad. Te lo pongo así, en un sentido es tu alma o gran parte de tu alma. Entonces, a veces tu alma, quien sos tú, te engaña. Sueñas despierto, haces planes y tienes deseos profundos con cosas que ni siquiera te convienen. Entonces, eso es un problema bíblico. ¿Por qué crees que tanta gente llega a la cúspide del éxito, entre comillas, o lo que el mundo definiría como éxito, y al estar ahí arriba se da cuenta que realmente eso no les da plenitud? Su corazón ha estado ahí demasiado tiempo. Es decir, han trabajado con voluntad, con decisión, con pasión por desarrollar sus proyectos, pero el problema es que la dirección del proyecto no era la correcta conforme al propósito de Dios, y entonces desperdiciaron su vida. Esto es un mal muy repetido. El mismo Salomón lo dice en Eclesiastés: el hombre trabaja, se fatiga, pero ¿para qué trabaja? A veces para nada. Entonces, el corazón puede engañarte, tu alma puede engañarte, quien tú eres puede engañarte, y debemos tener cuidado con nuestros impulsos. Como yo te dije antes, no recuerdo si hace 2 o 3 podcasts, normalmente en mi caso, yo creo que uno puede estandarizar un poco, en mi caso el primer impulso siempre es malo. O sea, lo primero que siento para hacer, mejor me espero y cuento hasta 1000, porque casi nunca es bueno. Entonces, cuídate de tus impulsos. La friendzone es un lugar muy compasivo para aquellos que nos dejamos ir por un impulso. No da tiempo de pensarlo más, no da tiempo de evaluarlo mejor, no da tiempo de investigar y de sacudirnos la ilusión loca que nos había hecho pensar que esta persona, sin conocerla mucho, nos iba a decir que sí. Entonces, dime tú si tienes la misma perspectiva de la friendzone ahora.
Un poquito.
Ahora, hablemos de tus amigas.
Ok.
Yo no haría eso con alguien.
Yo veo que mis amigas son del pensamiento que si te gusta, es para relación. Si no te gusta, va para amigo. No importa que la otra persona esté intentando tener bonitos detalles con ellos, sino que si a mí no me llama la atención, pues obviamente no es la persona que a mí me nace tener algo con ella. Ese siempre ha sido el pensamiento de esas dos amigas mías.
Sí, 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 yo entiendo.
Lo interesante de este caso, de hecho yo hablaba con una de ellas un día de estos y le hacía el comentario de que cómo era posible que ella se fijara en alguien, inmediatamente dijera, con este es que quiero estar, con esta persona quiero tener una relación, si simplemente le llamó la atención físicamente y no se ha dado el tiempo de conocerlo, y cuando ya lo empieza a conocer, ya lo conoce con una ilusión, con un fin de. Entonces, yo le decía, me parece que tú te estás haciendo daño porque no es la manera correcta, Leo, porque inmediatamente ya pusiste un velo y ya le pusiste un estándar de que esta es la persona que quieres. ¿Cómo es posible que puedas decir, me gusta la persona y con esta voy a estar? No importa lo que vaya a acontecer con esta persona a futuro o si realmente me conviene. Entonces, nos dimos ese debate al cual nunca logré entender cuál era su punto. Porque si me gusta y me quiero quedar con esta persona simplemente porque me atrae y no me doy el tiempo para conocerlo para ver si realmente vale la pena.
Sí, por lo visto es un asunto de criterio, ¿verdad? Ahí no podemos ayudar. Ellos tienen que pasar por el proceso de darse cuenta que los criterios a veces están bien errados. Hablemos de la parte oscura de la constante campaña para oscurecer los ideales objetivos. Ahora todo es objetivo. El malo no es tan malo, el bueno no es tan bueno. No hay blanco puro. Entonces, mejor nos conformamos con los grises, ¿verdad? Es más humano, o por lo menos así tiende a pensar. Pero, sinceramente, eso ensucia un montón la búsqueda de los ideales genuinos como la Biblia nos lo presenta. De la misma manera, las palabras han perdido su significado, algunas han ganado otros significados y en otras las connotaciones que derivan son terribles. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad?, con esto que nos vende el mundo. Ser amigo no es malo, no es negativo, es más, es una buena oportunidad para conocernos. Friendzone no necesariamente es malo, si todo depende de tu actitud. Como te dije, tienes dos opciones: o te hundes o eres propositivo y entonces buscas el verdadero propósito de estar ahí. Entonces, no sé si después de esta indicación, de esta pequeña charla, un poco graciosa, y tú sabrás, es difícil no sacar el humor negro en medio de tanto, pero para ser honesto, yo no veo nada malo con la friendzone. Te lo digo de manera personal, quizás las relaciones más profundas que yo he conocido de algunas personas nacen de esta friendzone. Alguien les dijo que no al principio, esta persona se quedó ahí, perseveró y su perseverancia tuvo premio. Una buena palabra para todos los solteros que nos escuchan es perseverancia. Esa es la única manera de encontrar las cosas que realmente valen la pena. Todo lo que cuesta, o sea, todo lo bueno en este mundo, tiene un precio en tiempo e implica paciencia. Si no, y si todo sale fácil, entonces no vale la pena. Tan sencillo como eso. Entonces, perseverancia es algo que le hace mucha falta a este mundo.
Muy interesante, la verdad. Sí, realmente me has dejado con el pensamiento de que tengo que reevaluar mis criterios sobre la palabra friendzone. Pero en verdad creo yo que la mejor manera de poder conocer a alguien es a través de la amistad y no dejarte ir nada más por lo que veas. Creo que para todos es bien sabido que si ves un buen celular, y no estoy haciendo comparación con un objeto, y te gusta la carcasa y no conoces cómo funciona el sistema, creo que estás cometiendo el peor error de adquirir un aparato.
Sí, es un error de criterio.
Es que creo yo que es la manera más sencilla de poder hacer una comparación. Que si tú quieres algo, tienes que ver y estudiar primero cómo tiene las funciones, su practicidad, y luego tomar la decisión. Y creo que lo mismo funciona en el área sentimental. Si tú no conoces a la persona, no puedes tomar la decisión por muy atractiva o atractivo que sea ante tus ojos.
Súper de acuerdo. Entonces, más malo, si te han mandado ahí, aprovecha, búscale el lado positivo y quién sabe, a lo mejor Dios te revela un mejor plan.
Exacto. Y quien quita que en esa friendzone conozcas a la persona correcta.
Uno nunca sabe.
Exacto. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, así que llegamos hasta acá. Y gracias, David, por esta gotas de sabiduría con referente a la friendzone. Como odio esa palabra. Pero nos escuchamos.
Nos escuchamos en el próximo programa. Ya Omar no puede seguir por su odio.
Nos escuchamos a la próxima.
Hemos presentado Soltero Informado. No te pierdas la próxima semana el siguiente episodio donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar.